dado en las últimas horas. Además, la última vez que hablamos con él, nos dijo, estamos buscando un edificio o una locación para los condenados. Recuerden ustedes que la provincia suspendió la obra pública del nuevo penal que iba a estar en Matagusanos, en Ullum. Por lo tanto, siguen todos en el departamento Chimbas, en un único penal en San Juan. ¿Habrá uno segundo? ¿Encontraron locación? ¿Deciden continuar con esa iniciativa? Está en línea Enrique Delgado, el director del Servicio Penitenciario. Delgado, ¿cómo le va? Muy buen mediodía.
Buenos días. Y bueno, ya me pusiste ya, ¿cómo se llama? Ya me cobraste la última entrevista que dije algo que, bueno, ahora me exigí.
Por supuesto.
Está decidido.
Mire usted. Y cuéntenos. No, nosotros tenemos, mire, un dossier que es textuales. Así que lo vamos, solo ponemos el apellido y nos aparecen las declaraciones. Eso hace la tecnología. No vaya a pensar que es mi memoria.
No, esto hace que uno ya se cuide más al hablar. Es importante eso, qué buen dato. Bueno. Sobre el tema de los últimos acontecimientos. Ayer tuvimos un hecho bastante importante, significativo para el servicio penitenciario, porque hicimos un simulacro de sismo e incendio en un sector del servicio penitenciario, precisamente el sector 4, pabellón 3, planta alta y planta baja. Bueno, y en el mismo participaron los mismos internos que colaboraron para elaborar el procedimiento correspondiente y mejorar cómo se hizo o cómo se abordó este tema ayer, el personal penitenciario y bueno y otras entidades como lo que es Bomberos de la Policía de San Juan y autoridades del IMPRES, Defensa Civil y también gente de la Superintendencia de Seguros.
A partir de ese acontecimiento, ¿cuáles son las acciones que se llevan adelante? Ayer incluso en el comunicado nos decían, por favor avisen a la comunidad que no se vaya a asustar. ¿Qué es lo que pasa en un simulacro? ¿Cómo se hace un simulacro con personas que están privadas de la libertad?
Y bueno, como bien es sabido, el Servicio Penitenciario de San Juan está ubicado, no digamos, en una zona urbana, pero casi urbana, y tenemos vecinos muy cerca. Entonces todo lo que sucede ante un movimiento en un sector donde hay arriba de 100 internos, bueno, en el alrededor produce un cierto comentario, bueno, algo está pasando. Bueno, por eso se comunicó, pues se hizo una comunicación a toda la comunidad para decir que va a haber un simulacro. Bueno, bien. Este simulacro es, como lo dije al principio, fue de incendio y de sismo.
¿Se los saca del servicio penitenciario? ¿Salen del predio? ¿Cómo es el simulacro? ¿Qué determina hacerlo?
No se los saca del servicio penitenciario, se tiene, por eso es importante la realización, porque tienen que ir al punto de encuentro, o sea que cada interno debe concientizar y saber en caso de que hay un terremoto a qué lugar a qué lugar tiene que ir al punto de encuentro de acuerdo a donde está alojado. Sector, el pabellón 3, sector 4, son los patios. Entonces, la planta alta a un patio y la planta baja a otro patio. Inmediatamente, ayer se comprobó que ante un hecho de un sismo, todos los internos de un pabellón automáticamente se van a la reja de ingreso, un número importante, y bueno, y ahí aparece la actuación del agente penitenciario, el que está en la primera línea de contacto, que es el celador. Entonces tiene que inmediatamente controlar la situación y poner en práctica todo el protocolo que ayer se más evaluó, como por ejemplo contener a los internos, abrir todas las puertas de acceso que pueden llegar tranquilamente al patio, y una vez que están todas las puertas de acceso al patio, abrir la puerta de ingreso al pabellón. Y cuando se abre la puerta de ingreso al pabellón, controlar el traslado de esos mismos internos al patio.
Bueno,
y
dentro abrir del patio, las puertas de ingreso, eso es muy importante, que quien esté a cargo pueda hacerlo, lo haga, no se asuste y no terminen todos dentro de una situación que puede ser muy compleja.
Exactamente, abrir la puerta del pabellón, entrar con otra reja, sería por ejemplo el primer error. Acá estaba, bueno, claro. Se hizo todo el simulacro y funcionó correctamente porque se le abre la puerta de ingreso al pabellón y todos los internos se trasladaron en forma rápida al patio bueno, también se simuló que había internos lesionados, entonces se trasladó, ellos mismos trasladaron, porque debemos también poner el foco que en cada pabellón tenemos un promotor de salud que actúa como el primer auxilio en salud hasta que llegue el personal penitenciario. Bueno, este promotor de salud actuó correctamente, asistió a sus compañeros, a los más graves, y con otros internos que colaboraron, sacaron a un interno que había sufrido lesiones por el terremoto hasta el patio. O sea, y todo se revisó correctamente. Es más, también también se trabajó con que un interno que únicamente sabía él, con la encargada del procedimiento, que es la responsable de higiene y seguridad del servicio penitenciario, se quedó en la celda para ver si el personal penitenciario hacía la revisión correcta y completa del pabellón y asegurar que todo estuviera en el patio. Bueno, y funcionó muy bien porque el personal actuó correctamente, verificó, encontró a este interno que en apariencia estaba en ataque pánico y se había quedado en la celda, bueno, y lo asistió, lo sacó y lo trasladó al patio.
Yo siempre digo que ojalá todo esto que uno conoce, llegado el momento, lo aplique, porque sabe qué delgado nos pasa. Y cada vez que hay un terremoto, un sismo, todo lo que conocemos, eso no lo aplicamos. Salimos corriendo, sí. Nos dejamos donde estamos y digo, ¡ay! Y que la conducta la aplicamos bien, pero obviamente para poderla tener siempre presente, la única forma es haciendo un simulacro para que cuando llegue ese momento no me invada el pánico, el miedo, el terror y efectivamente cumpla yo con las acciones y la logística para las que me he preparado, que es cuando llegara ese momento. Así que bueno, deseamos que esto pueda dar y brindar justamente la seguridad de que se trabaja con un método preciso.
Ayer se detectó un dato específico, que era importante, que es cortar la luz inmediatamente cuando se produce el sismo y se aplique el protocolo. Porque en ese trayecto desde el interior hasta el patio puede haber algún cable, algo, claro. Y un interno en la separación se cuelga del cable, claro. Y la luz no está cortada, bueno, ya sumamos una víctima que tranquilamente se podría haber evitado. Exactamente. Entonces, bueno, ahí se corroboró que el primer punto fundamental es el corte de luz. Antes de la sirena de procedimiento de evacuación, lo primero que hay que hacer es cortar la luz del sector, bueno, en este caso el caso siniestro, de todo el servicio.
Doctor, ¿y cuántos internos han participado? Porque son muchos los que hay en el penal en estos momentos. ¿Cuántos de esos muchos son los que han estado involucrados en este simulacro?
Son 100 internos. Son 100 internos del sector del pabellón 3, del sector 4. Es decir, vamos a continuar con los simulacros, uno por año y por sector. Lo importante es esto que pasó ayer, comunicarlo a todo el que le llegue a cada interno, y dentro de cada sector, cada interno sepa a qué lugar debe ir en caso de que pase un incendio o un sismo.
Claro, bueno, me da pie la pregunta de Lucas de cuántos son. ¿Habrá un nuevo edificio para los condenados o van a seguir todos alojados en Chimbas?
Yo creo que en esto hay que... Esto es muy dinámico. En este sentido. Es muy dinámico porque hoy día el problema de tanto de San Juan como de todo el país, tenemos un número importante de personas privadas de libertad con condenas cortas. Entonces, en la última conversación con la Secretaría de Seguridad y también con el señor gobernador, es buscarle una solución a esta problemática de condenas cortas. ¿Esto qué significa? Unidades carcelarias no de tanta seguridad, entonces por lo tanto no son costosas en su construcción. Entonces podemos buscar, a través de construcciones más económicas, darle una solución a este tipo de personas que tienen hoy privada de libertad, dado los sistemas que están hoy en vigencia en la provincia, que es el sistema acusatorio y el sistema de flagrancia. Claro. Entonces, hoy hay que darle una solución a la temática penitenciaria teniendo en cuenta la realidad. Y hoy la realidad es que tenemos un número importante de personas privadas de libertad con condenas cortas, entonces hay que ver qué se construye para esa persona.
Es decir, el objetivo es ver si construyen un edificio para condenados con condenas cortas, que tiene otras características de seguridad, obviamente, a una condena que es más extensa en el tiempo.
Exactamente, tenemos que tener lo mismo una persona que es condenada perpetua a 10 años, 15 años, y una persona que es condenada a un mes, a 30 días, 6 meses, un año y medio. Entonces, ahí, desde el alojamiento, el tratamiento, la evaluación del perfil, todo el sistema de seguridad, que esto es la seguridad física, la seguridad procedimental, la seguridad dinámica, todo eso, bueno, no es el mismo aplicativo hacia este tipo de personas privadas de libertad que aquellos que tienen condenas mucho más altas y con un alto de nivel de un perfil alto en cuanto a su vínculo con el resto de los internos.
Bien,
¿no?
¿Ya lo tienen aprobado a esa decisión? ¿Ya está aprobada, mejor dicho?
Ha surgido como una necesidad de gestión y está en carpeta y el Ejecutivo lo está evaluando para ver cuál es la solución. Lo que siempre también digo que el tema de el penal de Uyun, el penal de Uyun, no está tomando la decisión de no hacerlo, sino que realmente está paralizado en el terreno y también podría ser otra solución para más adelante. Pero hoy la necesidad es esta y tenemos varias formas de construcción que son mucho más rápidas. Por ejemplo, en Santa Fe empezaron una cárcel en el mes de mayo y en el mes de abril la terminan para 450 personas. O sea que mediante un sistema de construcción mucho más rápido.
Claro.
Teniendo en cuenta el tipo de persona que va a ser alojado ahí, como también van a construir otra cárcel de alto perfil para personas más complejas, bueno, que tiene un costo más elevado dado la tecnología que debe llevar esa cárcel y el tipo de seguridad.
Bien, pero ¿y aquí en San Juan cuáles son las opciones? Porque esto que nos cuentes en Santa Fe, ¿es algo posible aquí en San Juan que suceda de construir algo en un mes como para que se puedan alojar a este tipo de personas que tienen condenas que no son largas, como usted acaba de marcar?
Yo creo que es que, como dije yo, de Santa Fe, un proceso de construcción de una cárcel para 450 y haberle empezado en mayo y en marzo la están entregando, que son 10 meses, yo creo, bueno, creo que a ese tipo de construcción hay que ir.
10 meses. Yo había entendido mal. 10 meses.
No, 10 meses.
Bien.
No esperar 4, 5, 10 años para tener una cárcel. Uh-huh. Y bueno, eso está en carpeta, lo tiene el señor secretario, como también el señor gobernador. Bueno, eso está a decidir cómo continúa el tema de la infraestructura del servicio penitenciario.
Bien. Y digamos, internos federales, ¿tienen ahí un porcentaje alto, medio? ¿Cómo lo calificaría?
Tenemos 150 internos federales, pero el mismo perfil de sacando la condena es el mismo perfil de la otra persona privada de libertad que tiene un delito por robo, por hurto. Pasa que San Juan tiene su perfil interno, es como el sanjuanino tiene su perfil como ciudadano, muy diferente al de Rosario, muy diferente al de Mendoza, bueno, no hablemos de Buenos Aires. Bueno, entonces en la persona privada de libertad es lo mismo, es el mismo sanjuanino que está detenido. Entonces, por eso nosotros debemos pensar políticas penitenciarias en materia de infraestructura para las personas privadas de libertad de San Juan. Y el interno federal no escapa a ese perfil.
Bueno, usted sabe que cuando abordamos este tema, pues ahí estoy recibiendo algunos mensajes y algunos oyentes dicen que mueran como ratas. ¿Por qué hay que gastar plata en eso? ¿Cuál es la postura de decidir utilizar dinero del presupuesto en que esas personas estén más cómodas? A ver, yo entiendo claramente que aquí no es una cuestión opinable de si mueren como ratas o viven como reyes. Hay una ley que cumplir. Es decir, son normativas que determina la justicia respecto de que deben haber penales, servicios penitenciarios y con ciertas características. No sé cuál es su mirada, Delgado, al respecto.
No, la mirada, lo dijo usted, la mirada es el tema del cumplimiento de la ley.
No es opinable,
Tenemos una constitución nacional que establece cómo deben ser las cárceles. Tenemos tratados internacionales que hacen el núcleo, ese bloque constitucional, que compone ese bloque constitucional, que también dice cuáles son los derechos humanos, que le asiste a las personas que están privadas de libertad. Es más, lo califica, y la Corte Suprema también lo ha dicho, que en cierto grado también tiene un alto grado de vulnerabilidad, dado su historia de vida. Y la otra vuelta, cuando hicieron la exposición del censo, nos encontramos con varias personas que están hoy privadas de libertad en el servicio penitenciario. A los 5 años tuvieron que salir a trabajar y dejar la escuela primaria. Y después, toda su vida la transitaron laboralmente en empleos muy precarios y muy inestables. Entonces, bueno, después lo llevó al consumo en forma muy temprana, y bueno, en ningún momento se detectó o se abordó esta problemática, bueno, y terminó cumpliendo el ciclo delictivo, que la última etapa es el servicio penitenciario.
Claro.
Entonces yo creo que debemos trabajar por esa inclusión social.
Y que sea efectiva y que verdaderamente, o sea, son dos cosas distintas, el sistema edilicio que los contiene, a justamente si ellos pueden volver a la sociedad o no, que eso es otro tema y es otra polémica que obviamente la sociedad también valora en relación a hacer un análisis. Usted habló de un censo, sí, Delgado.
Yo creo que esa fantasía que viven como reyes, eso un poco es, yo creo que eso no es así porque la persona está privada de libertad. Está condicionado en cuanto a cómo, a qué come, el horario que come, qué actividades hace, si tiene que hacer deporte, porque tiene que estar dentro del proceso de lo que se llama de publicidad del régimen, tiene que trabajar, tiene que ir a la escuela, primaria, secundaria, bueno, tiene que demostrar toda una cantidad de requisitos en un plan de actividades para cuando llegue su momento de evaluar si puede obtener un beneficio o no, haya cumplido ciertos requisitos.
Bien.
Yo creo que, bueno, y aparte de eso, consideremos esto, están privados de la libertad.
Bueno, bien.
Están privados de libertad.
Nos preguntan aquí, ¿para cuándo van a sacar nombramientos? Hay más de 200 chicos esperando más de 2 años para poder ingresar al servicio penitenciario provincial. ¿Nombramientos van a ver? ¿Tiene noticias usted?
Sí, van a ver. Lo que sí, la fecha la va a determinar la Secretaría de Seguridad y todo está condicionado al tema de las partidas presupuestarias. Cada nombramiento... Cada nombramiento es un incremento mensual del gasto. Entonces, eso es lo que se evalúa, dado la crisis económica que estamos pasando. Entonces, pero sí, seguro, iban a haber nombramientos.
¿No sabe usted la fecha?
La fecha no, porque no pasa por mi competencia y esa toma de decisión no la tiene el director del penal.
Bien. Le agradecemos este contacto, siempre es muy valioso conocer el detalle en relación a lo que está pasando allí y sobre todo para toda la audiencia que hemos tenido en estas horas que preguntaba acerca de este tipo de simulacros. Usted nos dice que va a ser una vez por año y por sectores y nos confirma que el objetivo es la construcción de un edificio con otras normas de carácter y características de seguridad que no sean tan costosas como las que tiene Matagusanos en Ullum para condenas cortas. Esa es la noticia que destacamos. Así que se lo agradecemos. Delgado, muy amable. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por mostrar lo que es la tarea del agente penitenciario.
Gracias. Muy amable.
Gracias.
Es el titular del Servicio Penitenciario Provincial.
San Juan y el mundo tienen a disposición una nueva opción informativa. Sintonizanos y abrí nuestro portal en www.estacionclaridad.com.ar para ver y escuchar la vida.